¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Pues que ya está aquí, que ya puede quitar el edredón, so pena de morir por las noches deshidratado o deshidratada. Esto va a ser un hit, ¿eh? Día de piscina si no fuera porque hay que trabajar como ayer, como mañana y así hasta que se acabe el verano. A ver cómo gestionamos los 30 grados que nos esperan hoy, aunque muchas veces lo que nos queme no sea precisamente el sol. Mira, recuerda aquella niña que llegó llorando y en shock al instituto después de que el padre de su mejor amiga abusara de ella cuando fue a buscarla a su casa para ir juntitas a clase. Pues mire, otra cría que va al mismo instituto. Esta se armó de valor y el jueves denunció a la jefa de estudios de Ciudad de Jaén en Usera, ese instituto que su padrastro le violaba desde hacía años. La pobre niña de 14 años se rompió con su profesora y le confesó que desde que tenía 7 años su padrastro abusaba de ella. Ante la gravedad de lo dicho, la jefa de estudios activó el protocolo y llamó a la policía. Después convocaron tanto a la madre como a la supuesta yena al instituto, de donde salió arrestado y la niña bajo la custodia y protección de los servicios sociales, mientras se sigue investigando a la madre para determinar si era conocedora de toda esta aberración. En fin, es lunes 26 de mayo y este es el pan nuestro de cada día, por desgracia. Lo que le acabo de contar y lo que le voy a contar. Porque por más que digan que los casos de ocupación son poquitos, asustan, igual que la de los abusos sexuales que no pasan a muchas, pero todas tenemos miedo y tomamos precauciones. Con piedras atacaron al dueño de una vivienda de Pozuelo los ocupas que hace año y medio se metieron en su casa. Se las tiraron el sábado por la tarde desde 9 metros de altura, dándoles algunas en la cabeza, porque como vivía todo este tiempo, vivían estos enganchados ilegalmente a la luz, el dueño les cortó el servicio. Los ocupas llegaron a la casa de Carlos en enero de 2024, cuando un inquilino venezolano se fue sin pagarle y le dejó el regalito de estos otros que desde entonces llevan metidos en su vivienda alegando que le pagaron al venezolano. Bueno, y cual bárbaros, tienen piedras, sí, amontonadas en la parte de arriba, preparadas para tirárselas a los que vayan queriendo echarles.
Cada vez hay menos viviendas en alquiler y más caras.
Pues así estamos. Ya todo esto se cumple, señores, 2 años de la ley de vivienda.
Feliz cumpleaños.
Y cual Nostradamus, se han cumplido las profecías. Bueno, en realidad, como la ley del solo sí es sí y la trans, se han cumplido los efectos secundarios y daños colaterales que la gente inteligente decía que iban a tener y que la ignorancia y malicia política se esforzó en acallar. Bueno, como ya avisó el sector inmobiliario, se han perdido más de 120.000 viviendas. Los inquilinos han comenzado una competencia insana con una media de 112 candidatos por cada piso y con una subida de un 30% de los precios en menos de 2 años. Ole, ole. El aplauso es para nosotros que nos comemos las incompetencias legislativas porque a ellos les da igual, señores. Recuerde que los impuestos son porcentuales y como en la luz o la gasolina, cuanto más cara está, más dinero para repartir de la buchaca. Vuelvo a Usera. Porque allí hay gente muy buena, pero también la hay no tanto y parece que cada vez son más a los que les toca un pie las leyes, ya sean sanitarias o de actividad. Han cerrado un hotel chino de 3 estrellas de la calle Enrique Fuentes que no tenía licencia, operaba sin luz legal con generadores que habían precintado los bomberos y que había levantado también una planta pues sin permiso.
Anda.
El viernes lo cerraron aunque sus 74 habitaciones siguen anunciándose en plataformas como Booking a entre 63 y 80 euros la noche. Pero lo más increíble es que si la policía lo ha precintado ha sido porque un vecino llamó alertando de una humarada que salía del edificio donde había un depósito de 1.000 litros de gasoil conectado a un generador. Así que cuando llegaron le pidieron al propietario de origen chino los papeles y poco menos que se puso a silbar. Que se puede hacer una idea de lo que se hizo el chino de chino porque no tenía ni permisos ni licencias. Por cierto, que tiene otro en Leganés, otro hotel allí. Ay, el Leganés, qué penita. ¿Usted eso, bueno, es de hacer turismo quemando callo? ¿Sabe cuáles son las 3 mejores ciudades para recorrer a piel? A pie, no a piel. Roma, obvio porque caminar es tropezarte con una maravilla a cada paso. Budapest, no lo conozco, pero dicen que es un espectáculo. Y Madrid.
¡Ole!
Que también tenemos lo nuestro y además tenemos lo que no tienen las otras dos, muchos bares. Después está Praga y Barcelona. Y dado que dicen que es muy buena para pasear, vaya calentando porque pasado mañana hay huelga de taxis.
Otra vez.
Huelga porque hay cabreo por las 8.500 licencias más de Cabify que vía judicial han conseguido. Esto viene de cuando cayó la norma del 1.30, ya sabe, que obligaba a una proporción de VTC y 30 licencias de taxi. Y Cabify, bueno, pidió ahí en un resquicio que se abrió 8.500 licencias más que la justicia le ha dado y que aunque la comunidad ha recurrido ahora tiene que acatar el fallo. Total, que el miércoles tendremos lío a las 10 de la mañana por la Castellana, por donde se van a manifestar miles de taxistas indignados a los que el VTC dicen les van a quitar el trabajo. Y cuando pase, verá que es que hay más niños, bueno, hay más perros que niños en Madrid. Eso no es una exageración. Verá y olerá, porque con este calorcito los orines y las cacas...
¡Qué asco!
Y si se pregunta cuáles son las razas más comunes en la capital, además de los mestizos, que son el 24%, mire, el Yorkshire. Ese es el más común y más cómodo para meterlo en casa y llevarlo por ahí, con el 39,29% de los perros de raza registrados en la ciudad. El segundo puesto se lo lleva el bichón maltés, con el 24% de los perros registrados con chip. Aunque todo esto, ya sabe, va por barrios, porque, por ejemplo, en El Pardo, el 25,7% de los perros de este barrio son pastores alemanes. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
E Irene Calderón y Rosa Naguiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor...
El tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Comenzamos en la zona más céntrica de la ciudad, donde además a estas horas, como es habitual, se encuentra situado el grueso del tráfico. Concretamente en la Gran Vía, donde se están realizando unos trabajos de reparación urgentes a la altura del Plaza de Callao en sentido Cibeles, que mantienen cortado el carril derecho. No ayuda al tráfico denso que tiene esta calle en ambos sentidos. Intensa también la calle Alcalá, a la altura de Banco de España, la Plaza de Cibeles, los paseos de Recoletos y Prado y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Otros puntos a tener en cuenta a estas horas con algo de movimiento, pues la calle José Abascal y al otro lado destacamos la calle Goya y las entradas a la Alameda Central por O'Donnell y Avenida América.
Gracias, Natalia, hasta dentro de una horita. Vamos mientras tanto a las carreteras de la región a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 1 en el entorno de San Agustín del Guadalix y ya de salida por la 3 en Rivas y la 6 en el entorno de El Plantío.
Madrid, noticias.
Bueno, pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en la comunidad con Pachi Linaza en este lunes que se llama 26 de mayo. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 5 años después de la primera ola de la candamia.
De la pandemia.
Ah, de la candamia, digo yo aquí, digo que pone aquí candamia. Pandemia del COVID-19, el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, ya sabes, se lo anunciábamos el pasado viernes, ha citado a declarar como investigados a 3 altos cargos del gobierno de la comunidad. De Madrid.
A Carlos Mur, al director general de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020 y encargado de firmar los protocolos de la no derivación hospitalaria en residencias de mayores. A Javier Martínez Peromingo, geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y que en mayo de 2020 sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado, así como a Antonio Burgueño, ex asesor sanitario, autor del plan de choque contra la pandemia aprobado por el gobierno regional, que según las familias que impulsaron esta denuncia colectiva, incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo. De esta forma, se reabre así, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, la causa de los fallecidos en las residencias que ya había sido archivada provisionalmente en 2022 a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los 3 investigados están dentro de los juzgados de Plaza de Castilla para declarar. Martínez Peromingo ha llegado pronto, antes de las 11:30, y ha entrado por la puerta de atrás, ha evitado así cruzarse con las plataformas y asociaciones de familiares que se están concentrando aquí. El doctor Burgueño, por su parte, ha entrado por la puerta principal, mucha tensión a su llegada, con gritos de vergüenza y, digan la verdad, ha sido increpado.
No tiene nada que decir, esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla.
En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio.
¡Vergüenza! Son varias las asociaciones que se están concentrando aquí, están esperanzados con este nuevo paso judicial, cuenta Onda Cero Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Nos sentimos contentos porque realmente llevamos ya mucho tiempo buscando esta justicia que nunca acaba de llegar, y este paso es algo diferente, algo nuevo y algo que esperamos que marque un hito, y no sabemos lo que va a pasar, pero la esperanza no la vamos a perder.
Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que hasta el momento todos los casos judicializados en relación a este tema han sido archivados.
Gracias, Marisa. Como se puede imaginar, este asunto está centrando en las declaraciones de los portavoces de los grupos en la Asamblea de Madrid.
Esta semana no hay pleno, al ser la última de mes, pero la actualidad manda y el PSOE anuncia que ha pedido personarse en el procedimiento judicial de las residencias para acompañar a las familias de los ancianos fallecidos y para presionar en los recursos de archivo de la justicia en otras dos causas en la capital y en Collado Villalba. Asamblea de Madrid, Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Se solicitan los socialistas personas en la causa por los protocolos de no derivación en residencias y lo harán, aseguran, en todos los juzgados que reabran actuaciones. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, denuncia falta de empatía y humanidad por parte de Díaz Ayuso. Le pide a la presidenta regional que pida perdón a los familiares y que dimita. Advierte Espinar que van a llegar hasta el final, hasta encontrar al último responsable de unos protocolos que, asegura, negaron derechos básicos a las personas mayores.
Esas 7.291 personas tenían una cosa en común: no tenían un seguro médico privado. Hoy, 5 años después, se abre una ventana de esperanza para los familiares de esos mayores que buscan reparación y justicia. 3 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid están citados esta mañana a declarar como imputados por esos protocolos, los que la señora Ayuso negó no hace tanto tiempo. Los protocolos existieron y se aplicaron.
No se queda atrás Más Madrid, que ya ha registrado las comparecencias en la Asamblea de los 3 exaltos cargos de Díaz Ayuso, llamados hoy a declarar. Cree la portavoz Manuela Bergerot que se abre ahora una nueva vía para que se haga justicia en los tribunales, porque, insiste, los madrileños tienen derecho a conocer qué pasó en las residencias. Bergerot le manda un recado a la presidenta regional.
Y yo hoy a Ayuso solo le pido una cosa: que detenga esa espiral de crueldad contra las familias a las que no ha dejado de insultar, que dé la cara y que no use a Osorio para impedir, una vez más, que hablemos de las residencias en la sede de la soberanía popular de todos los madrileños, y que se atreva a responder una pregunta sobre los protocolos de la vergüenza en el Pleno. Fueron 7.291, merecen verdad, justicia y reparación, y no nos vamos a olvidar.
Rueda de prensa intensa y con alguna que otra sorpresa, el adiós de Jesús Celada, quien fue portavoz del PSOE en la Asamblea tras la salida de Juan Lobato. Hoy se despide de la Cámara de Vallecas, ha anunciado que deja su acta como diputado para volver a la Administración General del Estado como director general de Políticas de Discapacidad.
Gracias, Julia. Y cambiando de asunto, le contamos que el alcalde de la capital se ha pronunciado sobre los audios desvelados por El Confidencial.
Referentes a esa operación del PSOE para acabar con la UCO a través de información comprometedora de un teniente coronel que lidera las investigaciones contra Begoña Gómez, contra el hermano del presidente del gobierno y del caso Coldo. Dice Martínez Almeida que son prácticas de una organización criminal. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Y quizás se quede corto, ha dicho el alcalde en su afirmación tras las informaciones que se están publicando y que parecen apuntar a una posible organización criminal. Algo que muchos españoles, asegura, empiezan a plantearse. Almeida se ha referido a las cloacas del Partido Socialista que, con el fin de intentar esconder la corrupción existente, son capaces de contactar a delincuentes para tratar de manchar a un guardia civil. Se trata, dice, de un problema muy serio y sobre todo un aviso a navegantes para quienes intenten indagar en la corrupción del Partido Socialista.
Esto se parece mucho a una organización criminal y que tenemos un problema serio, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la democracia en España, y desde luego es un aviso a navegantes. Eso es lo verdaderamente grave de lo que ha pasado hoy, y por eso tantos y tantos españoles afirman lo que yo dije en su momento, que son una organización corrupta y que ya de la corrupción a ser una organización criminal, entiendo que haya muchos españoles que lo piensen con motivos, visto lo que hemos escuchado hoy.
El ayuntamiento, por cierto, ha confirmado que ya ha iniciado la revocación de la concesión de 2 negocios de Víctor Aldama al constatar que habían sido subarrendados a un tercero tras un acta policial firmada durante el ejercicio de la actividad. El primer edil ha insistido en que el consistorio no tenía conocimiento de las posibles relaciones que se establecieron entre los adjudicatarios y terceras personas.
Gracias, Marta. Y balance de Díaz Ayuso que le venimos contando desde primera hora. En el Ecuador de esta legislatura, el 95% de las 458 medidas comprometidas más o están ejecutadas 185, en vías de ejecución 256.
Destaca en la Comunidad de Madrid el inicio de proyectos como el de la Ciudad de la Salud, la de la Justicia, la entrega de casi 4.000 viviendas del Plan Vive, o en educación, eliminación de dispositivos digitales y la apuesta de secundaria en colegios públicos. Precisamente el consejero del ramo, Emilio Viciana, acaba de anunciar en un desayuno informativo de Europa Press que los docentes de la concertada podrán jubilarse parcialmente con contrato de relevo y también la financiación de todas las sustituciones de profesores de docentes en colegios bajo ese modelo.
Se cubrirá la financiación de todas las sustituciones de los profesores de los colegios concertados desde el primer día de baja, sin que tengan que esperar 10 días como ocurría hasta ahora. Eliminamos esta carencia de 10 días lectivos, lo que supondrá una importante mejora organizativa para los centros y facilita la continuidad de la vida lectiva de los alumnos.
El consejero ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que los docentes que se incorporen a esos 52 nuevos colegios públicos que contarán con aulas de primero y segundo de la ESO a partir del curso que viene y se conviertan por tanto en CEIPSOS, tendrán que realizar itinerancia entre centros y por lo tanto se tendrán que desplazar entre varios centros para poder cumplir sus horas de trabajo. El asunto lo está terminando de cerrar la Dirección General de Recursos Humanos.
Y las obras de la reformada piscina de verano de Peñuelas, en Arganzuela, encara su recta final. Se espera desde el consistorio que los trabajos terminen en aproximadamente un mes y esté lista para su disfrute en verano.
La reforma ha consistido en la demolición de los tres vasos, que sufrían grandes pérdidas de agua, la renovación de los muros de contención que dan a las calles de Arganta y de Gargantilla, así como la renovación y actualización de los acabados e instalaciones de los vestuarios de la piscina. Paloma García Romero es la delegada de obras.
Se ha hecho una rehabilitación integral, como les digo, de más de 6.300.000 euros. Se han cambiado los vasos de tres piscinas, todas las galerías, todas las infraestructuras de hormigón, los vestuarios, en fin, todo para que dar la mejor calidad del propio equipamiento y también en la propia depuración del agua, es decir, una rehabilitación integral que los vecinos de Arganzuela yo creo que van a tener en cuenta y les va a gustar mucho.
Esta reforma, como la de las piscinas de verano de los centros deportivos municipales Luis Aragonés en Hortaleza, Vicente del Bosque en Fuencarral el Pardo y Moscardo en Usera, así como la reforma de los vestuarios de la de Orcasitas en Usera, van a finalizar antes de que concluya el mes de junio para que todas estén abiertas en verano.
Bueno, pues más de obras. El Ayuntamiento de Madrid está iniciando hoy la fase de rehabilitación en el puente de la avenida de Camilo José Cela bajo la A2.
Esta intervención se centra en la renovación, en el acondicionamiento de la cara superior del tablero del puente para garantizar la seguridad de la infraestructura y prolongar su vida útil tras la detección de patologías estructurales en los elementos del hormigón. Y ojo, porque hasta principios de verano va a implicar la ocupación del carril derecho de la vía de servicio de la 2 en sentido entrada a Madrid. Los vehículos podrán seguir circulando por el carril izquierdo de esta vía de servicio y por el tronco principal de la autovía, pero en sentido salida se va a cortar también el carril derecho de la vía de servicio en dirección al Parque de las Avenidas. Se cerrará también el transfer que conecta la calzada central con la vía de servicio, por lo que los vehículos deberán utilizar como itinerario alternativo la calle de Cartagena, que permitirá el acceso en sentido entrada a Madrid.
Bueno, y hablando de obras, durante buena parte de esta semana se celebrarán en el TSJ de Madrid las vistas por la batalla judicial iniciada por los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro.
El procedimiento aglutina un total de 28 demandas vecinales. Hoy se va a iniciar con las tasaciones de los peritos. La sala tendrá que pronunciarse sobre la cantidad a indemnizar a cada uno de los demandantes conforme a los informes periciales que hayan aportado a la causa. Desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti y Calle Presa critican y tachan de injusto que la Comunidad de Madrid sustente las indemnizaciones en una tabla rasa, sin tener en cuenta los metros de las viviendas y otros parámetros, y reclaman que las compensaciones se ajusten al valor de mercado de los pisos. Hasta ahora, el gobierno regional ha ofrecido entre 136.000 y 355.000 euros más 10 o 33.000 más por garaje, todo según criterios jurídicos y técnicos y con informes de tasaciones realizados por empresas avaladas por el Banco de España, subrayando la Comunidad de Madrid que además de incluir el valor de la vivienda en todos los expedientes también se contemplan daños, perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida y de enseres que quedaron en la vivienda, es decir, daño moral y lucro cesante.
Y seguimos hablando de vivienda porque el último informe informe de Fotocasa e InfoJobs destaca la gran brecha entre salarios y alquileres en Madrid de los últimos 3 años.
Una evolución desigual para ambos portales. Mientras los sueldos han subido casi un 8% desde 2021, el precio mensual de los alquileres se ha incrementado por encima del 50%. De hecho, los inquilinos destinan ahora el 47% de sus ingresos en pagar a los propietarios. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto se debe a que Madrid es la comunidad autónoma que más ha encarecido el precio de la vivienda en alquiler en el último año. Los madrileños han pasado de pagar algo más de 17 euros por el metro cuadrado en 2023 a casi 21 euros por metro cuadrado el último año. Esto se refleja en que por el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados, los madrileños tendrán que pagar 20.000 euros anuales. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, ha destacado lo preocupantes que son estos datos.
Esta evolución tan descompensada perjudica esa capacidad económica de los hogares madrileños. De hecho, los inquilinos de Madrid ya destinan el 71% de sus ingresos al pago de su arrendamiento. Es más del doble del esfuerzo recomendado.
Mientras que el precio del metro cuadrado se encareció un 18,6% el último año, el salario medio de los madrileños solo ha aumentado un 4,6% respecto a los datos de 2023. Todo esto provoca que la brecha entre los salarios y los precios de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid sea cada vez mayor.
Gracias, Álvaro. Y nos vamos al Parque de las Avenidas porque allí los vecinos del entorno del antiguo centro de salud de la calle Baviera están muy inquietos y en pie de guerra contra el futuro uso del local como albergue juvenil.
Principalmente porque se temen que termine convirtiéndose en un centro para aglutinar inmigrantes irregulares, como ya ha ocurrido, dicen, en otros barrios donde se ha autorizado este tipo de licencias. El próximo jueves por la tarde han convocado una concentración vecinal. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Parque de las Avenidas, sus vecinos han manifestado su miedo por la apertura de este hostel en lo que era el centro de salud de la avenida Baviera. Las comunidades de vecinos temen que este alojamiento se convierta en un centro de acogida de inmigrantes irregulares y políticos refugiados, que dicen ya ha pasado con diversos locales de la misma cadena. Los vecinos han convocado este jueves a las 6:30 de la tarde una concentración para visibilizar el rechazo de este proyecto. José Manuel, presidente de una de las comunidades, explica que este proyecto se puede convertir en una amenaza para el barrio, ya que no cumple con los requisitos legales y turísticos.
Y entonces, lógicamente, pues han ido cometiendo una serie de irregularidades, según nuestro parecer y según hemos demostrado. Es decir, nosotros les demostramos al ayuntamiento que hay una serie de irregularidades a la hora de conceder licencias. Para empezar, no tienen licencia. La primera medida, no tienen licencia.
Los tres locales que pertenecían a comunidades distintas solo estaban dispuestos para uso sanitario. Los vecinos explican que el arrendatario no ha pedido la licencia para su uso como alojamiento y destacan además algunas irregularidades como la falta de una salida de emergencia.
Gracias, María. Y acabamos este repaso informativo contándole que el Seprona de la Guardia Civil ha desarticulado una red que distribuía a 9 restaurantes de la Comunidad de Madrid. Vendían a estos locales carne de animales sacrificados ilegalmente.
Carne de ganado, ovino y caprino procedente de un matadero ilegal y que se distribuía en locales de Madrid. Operación POX, por la que han sido detenidas 5 personas y otras 12 están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Las pesquisas siguen en marcha en Toledo y en Ávila. Hasta ahora, los agentes del Seprona han realizado 7 entradas, 7 registros en domicilios y en explotaciones ganaderas y mataderos. Asimismo, han inspeccionado 9 restaurantes, 4 de ellos han sido cerrados cautelarmente.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Pachi.
Hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Yo veo como sí, porque es que hay decisiones que lo cambian absolutamente todo. Apostar por una formación profesional de calidad puede ser ese paso que te lance a tu futuro. Sinergia FP han creado los Smart Ciclos, formación oficial de grado medio y superior, diseñada por referentes de distintos sectores como sanidad, tecnología o finanzas, con un modelo flexible que te permite empezar desde el primer día que te matriculas. Prepárate en el centro FP más céntrico de Madrid, con simuladores, tecnología avanzada y aulas que te permiten desarrollar nuevas habilidades enfrentándote a situaciones reales, formándote en empresas reales. Mejora tus capacidades con más de 100 cursos y cuando termines formarás parte, pues, de una comunidad que te seguirá acompañando en tu vida profesional. Porque tu educación no es solo lo que aprendes, es dónde te lleva. Formación innovadora, metodología actualizada, con simuladores y certificaciones desde el primer día. Entre ya en sinergiafp.es. Estás a un paso de tu futuro. Sinergia FP.
Clínica Olive.
Ay, el dolor es la principal causa de pérdida de calidad de vida en los países desarrollados y afecta tanto al bienestar físico como emocional de quienes lo padecen. Una situación que conoce bien, desgraciadamente, las personas que viven con la artrosis, más de 7 millones en nuestro país. El dolor intenso en sus articulaciones, ya sea en la rodilla, cadera o manos, junto con la rigidez y la inflamación, hace que estas personas vean muy mermada su calidad de vida. Si eres una de ellas, tenemos una solución revolucionaria para ti, los guantes de relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo pueden ayudar estos guantes a reducir eso que yo decía, esos síntomas de esta patología?
Pues mira, efectivamente tú lo has dicho, el dolor no nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Y la solución de estar continuamente tomando pues los ibuprofenos y paracetamoles tampoco es, ¿no? ¿Los guantes qué es lo que hacen? Bueno, los guantes lo que vamos a conseguir es que a través de tecnología, es decir, a través de las ondas pulsantes, que son unas ondas que penetran la articulación, a través también del masaje, la vibración, el calor, un primer guante que se coloca con un baño parecido al de parafina, pero natural, hace que este tratamiento de tan solo 20 minutos podamos conseguir que ese dolor remita, que podamos mover mucho mejor las manos, que esa artrosis vaya más lentamente, porque vamos a conseguir realmente que la articulación vaya mejor, y aunque no la podamos curar, pero por lo menos no tener dolor, que es lo que nos dicen los oyentes que lo tienen y que están encantados con estos guantes.
Adolfo, muchas personas sufren también artrosis en las rodillas. ¿Existe también una rodillera que pueda ayudarles, verdad?
Pues sí, mira, para la rodilla lo que se trabaja son las terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, que ahí lo que conseguimos es llegar a la articulación para que irrigue mejor, también con masaje, vibración y calor, y que ese andar con dolor, ese subir escaleras, ese que a veces no salgo de casa porque me duele la rodilla, pues no exista. No son 10 minutos en cada rodilla y es suficiente para que ese día lo pasemos mejor. Y luego para la espalda también tenemos un cinturón, que es tanto lumbar, dorsal o cervical, que trabaja también con doble LED, con masaje, vibración y calor, para que esas lumbalgias, esas cervicalgias, pues también la remita y podamos pasar un día muchísimo más agradable.
¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cualquiera de estos productos y con qué promoción?
Pues mira, tenéis de regalo, oyentes de Onda Cero, la telemedicina, que es que desde casa podamos consultar a un médico, incluso con videollamada. Y además os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos escrito, donde 10 doctores nos cuentan su vida, que es muy, muy interesante. Así que vamos a decir adiós al dolor de la artrosis en manos, rodillas y espalda, llamando un teléfono que es completamente gratuito. Os invito a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122 y consíguelo. Además, con el libro Historias de Nuestros Médicos y con el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, que tengas una buena tarde.
Igualmente, Pepa, para ti, todos tus oyentes, un beso grande.
Si sufres de artrosis...
Ay, que es lunes, ya sabe que todo puede pasar un lunes. Hace casi ya un mes del apagón. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de la importancia que tienen cosas que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, los ascensores. Ese gran desconocido que nadie sabe lo importante que es hasta que no lo tiene. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Y por situaciones así, por si se va la luz, son muchas las personas que no quieren montarse en un ascensor. Tienen miedo de que se caiga.
El miedo de la gente es cuando en el apagón los ascensores se quedan sin luz. La gente piensa que se puede caer. Bueno, pues no se puede caer. Los sistemas de movimiento del ascensor quedan frenados con un freno y el ascensor se queda quieto. Hay ascensores que tienen un sistema de autorrescate que lo que hacen es mover el ascensor al siguiente piso, abren las puertas y se quedan parados. Pero el ascensor no se va a caer en ningún caso.
Precisamente dice Pedro Martín, CEO de TK Elevator en el sur de Europa, que el ascensor es el medio de transporte más seguro. Otro mito muy común y que Pedro quiere desmentir es que hay quien piensa que quedarse encerrado en una cabina es sinónimo de quedarse sin oxígeno, y no. La cabina no es un compartimiento estanco, entra aire, de hecho la mayoría tienen rejillas de ventilación. ¿Y qué tenemos que hacer si nos quedamos atrapados? Pues darle al botón y esperar, pero en ningún caso tratar de salir por nuestros propios medios ni intentar que nos ayude un vecino o una persona que no sea profesional, porque si en ese momento vuelve la luz, el ascensor sigue su viaje. Pedro insiste también en la necesidad de modernizar los ascensores. Todos queremos cambiar nuestro coche para que consuma y contamine menos, para que sea más seguro, y con los ascensores debería ocurrir lo mismo.
Con los ascensores de última generación tenemos sistemas de regeneración de energía, donde el ascensor en ciertos momentos genera energía en vez de gastarla, ¿no? Y devuelve a la red o se utiliza para autoconsumo esa energía, ¿no? Es lo que se llama regeneradores de energía. Es una tecnología que ha salido hace unos pocos años y que se está utilizando de manera habitual ya en nuestros ascensores.
La tecnología va avanzando y todos esos avances se van incorporando poco a poco a los ascensores, lo que también hace que sea un sector sin paro y, sin embargo, no se conoce ni la profesión ni tampoco sus salidas.
Ascensores antiguos lo único que tienen es una fotocélula para detectar que hay un obstáculo en la puerta y no cerrar. Ahora, con las nuevas tecnologías, hay lo que se llama cortinas de luz. Son múltiples rayos a lo largo de todo el plano de la puerta que detectan un obstáculo no solamente a la altura de una fotocélula, sino a lo largo de toda la puerta, ¿no? Y esto es una mejora sustancial.
Y ahora también hay sistemas de inteligencia artificial que se pueden adelantar a los fallos que puede tener un ascensor, de manera que antes de que se produzca una avería, esa inteligencia artificial avisa para que no llegue a producirse ese fallo.
Mira, pues hablando de atraparse y sobre todo quedarse encerrado, vamos a hablar ahora, si te parece, de escapadas. Hasta luego, Irene.
Adiós, Pepa.
Porque es el momento de pensar en tu próxima escapada. Te proponemos un destino único, Formentera. A Formentera irás por sus aguas cristalinas, sus puestas de sol, su ritmo pausado, su carácter mediterráneo y por sus paisajes únicos. Y una vez en Formentera, descubrirás que es un lugar mágico para practicar deporte, disfrutar de su gastronomía, conocer su cultura y disfrutar. Solo en pareja o en familia. Y es que Formentera te enamora. Más información en formentera.es.
Seneas con...
Y cuando nos vayamos a Formentera o donde quiera que vayamos en este veranito, cuando empecemos a quitarnos la ropa, a ponernos los bañadores, el bikini, ¡ay, esas carnes! ¡Uy, esos kilos! ¡Uy, esa Navidad! ¡Uy, esa Semana Santa! ¡Uy, todo! Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cariño, la verdad es que trabajando mucho, contenta, feliz, ayudando, y tú lo has dicho, fíjate que lo hablamos ya hace poco, que el verano va a llegar de repente. Ya esta semana se está a unas temperaturas telita marinera. Bueno, pues estamos a tiempo, hay que ponerse en forma. Por lo que siempre decimos tú y yo, que no es cuestión de decir bikini o bañador, sino abrigo, da igual. O sea, en cualquier época del año tenemos que estar delgados. Yo la semana pasada estuve en León, donde también sabes que tenemos clínica, y es una gozada ver a todas las personas que han iniciado tratamiento, que están adelgazando. El boca a boca corre como la pólvora. En la ciudad de León viene gente de muchos pueblos de alrededor, y de verdad que tenemos la suerte, mis compañeras y yo, de trabajar en algo que nos encanta y que da muchísima satisfacción, Estefa, porque cuando alguien tiene kilos de más, tiene patologías añadidas, tanto psíquicas como físicas. Entonces, cuando tú empiezas a adelgazar y que tu cuerpo empieza a cambiar y empiezas a hacer cosas que no hacías y te vas encontrando cada día con más ganas, con más ilusión, es que tu vida se transforma. Pero atención, de verdad, huyan de los milagros, porque muchas personas llegan a Cuerpo Libre mal, tristes, deprimidos, deprimidas, diciendo estoy harta, es que voy a tirar la toalla. Y yo siempre les digo lo mismo, tú no puedes tirar la toalla en un problema de salud. De verdad que los kilos hacen daño, que no es una cuestión de mirarte al espejo, verte bien o verte mal, es que te hacen daño, entonces no la puedes tirar. Corre un tupido velo, pon ese voto de confianza en Cuerpo Libre y danos la mano. Y ya está, y vas a empezar a adelgazar, vas a estabilizar, vas a reafirmar, y eso es una gozada, Pepa. Que lo que tenemos es la mejor que te haga, también te llevamos muchos años.
Sí,
y
sí.
Estas cosas me da por decirlas, porque parece como que yo qué sé. Pero es que es real, es que llevamos más de 25 años, son tantos casos tan diferentes, tan distintos, y que lo han conseguido, que es una gozada.
Bueno, ya sabe que lo que tiene que hacer es ponerse en manos de expertos, de los mejores, porque por eso llevan, como dice, tantísimos años con un método que es maravilloso y que le va a acompañar desde el principio al final, sin pastillas, sin inyecciones, sin cosas raras, comiendo, porque usted la comida es lo que va a comer después de hacer el tratamiento. Pues vamos, esto es así de natural y sobre todo siempre con una sonrisa. Isabel, ¿y efecto rebote después?
No, es otra de las ventajas que tiene el cuerpo libre, o sea, el saber que vas a estabilizar, que vas a reafirmar y que no lo vas a volver a recuperar, ¿no? Primero porque has aprendido a comer, fundamental, y sabes cómo tienes que comer, y luego por el tratamiento puro y duro que estabiliza y reafirma. O sea, que tenemos amigos que han terminado el tratamiento hace 15 y 20 años y están exactamente igual que el día que lo terminaran, que es lo más importante. Aprendes tú, aprende la familia y encima lo recuperas.
¿Y un teléfono?
Y un teléfono. Ya saben que pueden elegir la clínica de Móstoles o la clínica de Madrid, señora Balboa. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Recuerde que está en el centro de Madrid, en la calle Núñez de Balboa, número 84, desde hace nada, unos mesecines. Y que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles.
¡Mua gigante!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Hay Radio Estadio con Edu García.
Aquí estamos todos.
El sentimiento, la pasión, ese latido que se dispara al defender ese escudo con el que has crecido. Tradiciones y cultura futbolera que forman parte de ti, que te unen a tu padre, a tu abuela, a tus amigos del barrio. Camisetas, bufandas, colores que luces con orgullo en cualquier día del año. Una segunda piel que tiene vida propia. Como esa que tú dedicas a tu equipo desde que tienes uso de razón, motivación, ilusión y sobre todo esa larga espera para citar a la gloria. Queridos béticos, la espera ha merecido la pena. Este miércoles desde las 8:30 en Radio Estadio, gran final de la UEFA Conference League.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Queridas gafas y lentillas.
A la que sí, que ya es verano.
Sí, eso dice todo el mundo.
Ya estamos hasta morenitas y todo.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Rosana Huiza?
Ay, cómo dio este ruido de la chicharra.
¿La chicharra?
Es que este fin de semana he estado escuchando las previsiones del tiempo y es que me tengo hasta miedo.
¿Qué pasa? ¿Que son terribles?
Claro,
¿o qué?
Que vamos a llegar en sitios a 40 grados, va a hacer un calor, esto ya es un verano anticipado, no sé qué. Y es que te juro que me agobia, ¿eh?
Hombre, de todas formas yo creo que estas fechas son las buenas para que empecemos a entrenar, ¿eh? A entrenar un poquito lo que van a ser los próximos meses.
Ah, me quería decir de entrenar en el gimnasio, digo.
No, no, eso también hay que hacerlo. Ya te he visto una cara descompuesta, ¿eh?
Total, las dos cosas me vienen fatal, pero bueno, hay que hacerlo, sí, es verdad. Hay que ir practicando tanto el calor como lo otro.
Sí, hombre, al aire libre no, intentemos no, salvo que sea dentro de la piscina, sí, porque con 40 grados te puede dar una pajara de las gordas.
Sí, sí, mejor dentro, en interior. Bueno, que esta tarde, vamos con lo que nos toca, va a estar despejada, soleada, con temperaturas que van a alcanzar 31-32 grados. Mañana martes, también despejado, con algunas nubes de evolución por la tarde en la sierra y las temperaturas pues prácticamente sin cambios, mínimas que rozan algunas las noches tropicales. Para que sea noche tropical, sabes que la mínima tiene que estar en 20 grados o por encima, ¿vale? Bueno, pues va a haber en Navalcarnero, van a tener 18 gradazos, o sea que están ahí al límite, 17 en Getafe y Madrid, 15 en Villalba, 13 en Alcalá y la más baja en Aranjuez con 12 grados. Las máximas un poquito más altas que hoy, 30 grados en la sierra y 33 en el resto de la comunidad. Ahora empieza una época, yo creo que es muy sosa para dar el tiempo, porque es más de lo mismo todo el día. Pues un día prácticamente calcado al de ayer. Sol, calor, grados para arriba, grados para abajo, más o menos lo mismo. En fin, lo único, las alergias que están a tope, lo mismo sí, que ya, el índice ultravioleta, ya. Que eso no. Y me llama la atención que la calidad del aire sea buena, sí. Entiendo que sea por el vientecillo que hace, que se lleva un poco.
Yo así. Es que nunca lo he entendido.
Yo por eso digo que si hay mucho polen y tal, ¿por qué la calidad del aire es buena?
Efectivamente, porque debería puntuar también, claro.
Claro, digo yo que será por el aire. Me voy a enterar.
Por favor.
¿Vale?
Sí.
Bueno, que ahora te quedan 7 días para el verano climatológico. ¿vale? Que empieza el día 1 de junio. El astronómico es lo que nos enseñaron en el cole, que va de 21
a 21.
Eso es, cada tres meses. Así que nada, el viernes hablábamos, hacíamos referencia a los partidos de fútbol de los niños los fines de semana, y hoy te traigo un partido de fútbol que hay que jugar y que es muy, muy especial. Este pasado sábado, día 24 de mayo, fue el Día Nacional de la Epilepsia, y la Fundación Atlético de Madrid y su embajadora, que es Carla Pereira, se han sumado a la campaña Jugadas para marcar un gol a la epilepsia.
En el fútbol, como en la epilepsia, como en la vida, hay muchos momentos de tensión, de reto, de parar, de aprender y no rendirse, de acompañar al otro y dejarse acompañar. Y para avanzar hay que tener una estrategia compartida, en equipo, nunca en solitario.
El trabajo en equipo da resultados y es lo que necesitamos para marcarle un gol a la epilepsia.
Pues este es el spot que han hecho junto a la Fundación Atlético de Madrid en España. Más de 400.000 personas conviven con esta enfermedad. Se dan más de 20.000 casos nuevos cada año, de los cuales la mitad son niños. La Federación Española de Epilepsia, en colaboración con esta fundación del Atlético de Madrid y la Sociedad Española de Epilepsia, han impulsado esta iniciativa, cuyo objetivo nos cuenta Elvira Bacas, que es presidenta de la FEDE.
La campaña Jugadas para marcar un gol a la epilepsia busca concienciar a la sociedad a través del fútbol. También quiere promover el papel de la investigación científica como un motor de cambio en las vidas que conviven con esta patología. Y esta iniciativa va un poco más allá y hace un llamamiento a la sociedad para derribar estigmas, dar visibilidad a los más pequeños y posicionar a la epilepsia como una causa que necesita la colaboración de todos.
¿Conoces algún caso, Pepa?
Yo conozco bastantes casos, sí, por desgracia bastantes.
Sí.
Además, tengo una amiga muy íntima, muy cercana, que tiene un niño con este tipo de problemas y es durísimo, tanto para la criatura como para los padres y para los familiares.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esta enfermedad requiere... A ver, que me he perdido aquí. Ah, no, que te iba a decir que la mayor incidencia se da, te lo decía por lo de las edades, en edades tempranas, entre los 6 y los 14 años. Por eso me decías tú lo de tu amiga, yo de mi amiga también, es en una niña pequeña. De hecho, al menos 40.000 niños menores de 14 años padecen epilepsia en España. Estos pequeños se enfrentan a diario no solo a su enfermedad, sino también a problemas de integración en su entorno por falta de información y concienciación sobre esta enfermedad.
Para hacer a la epilepsia visible a lo largo del tiempo, no solamente en el Día Nacional, es esencial convertirlo en impacto mediático, en un compromiso sostenido, trasladar la sensibilización a espacios estables a través de programas educativos, en protocolos de emergencia, en cultura corporativa de empresas, construir alianzas estratégicas con sociedades científicas, instituciones públicas o privadas y activar a los decisores políticos con una hoja de ruta definida.
Bueno, con lo que decíamos antes, Rosana, es que esta enfermedad requiere de un trabajo en equipo para controlar sobre todo los síntomas y además estar preparado y saber cómo actuar ante una crisis que no es fácil.
No es fácil, no. Por eso, para dar visibilidad y que esto no quede solo en un día, y ya la Fundación Atlético de Madrid ayuda y colabora para concienciar a través del fútbol y sus jugadas claves sobre la mejor estrategia para avanzar y concienciar sobre el papel de la investigación, que es muy importante, la investigación científica como motor de cambio en la vida de las personas con epilepsia. La iniciativa va más allá y hace un llamamiento a la sociedad para derribar estigmas y posicionar la epilepsia como una causa que necesita la colaboración de todos.
Cada año, desde hace ya 8 años, la Fundación Atlético de Madrid apoya a la Federación Española de Epilepsia para llevar a cabo una campaña social, mediática, que ayude a dar visibilidad y a concienciar a la población sobre qué es la epilepsia.
Esta iniciativa, Un Gol a la Epilepsia, es un programa dirigido a colegios e institutos con el fin de promover la integración social de los niños que conviven con esta enfermedad. Ahora también dirigido a colegios de educación especial. Los colegios que quieran participar pueden encontrar toda la información en www.vivirconepilepsia.es.
No nos olvidemos de los enfermos de epilepsia y recordemos que es trabajo de todos. Bueno, y volviendo al principio, que ya está aquí el verano.
Pues sí, aunque yo me temo que todavía tiene que venir un poquito de...
Bueno, pues lo que te digo, que a lo mejor es un entrenamiento, ahora eso vimos, pero tú no ves que baje el termostato...
En una semana no baja.
Vaya por Dios.
Pero creo que la semana que viene vamos a estar por debajo de los 30, pero esta semana siempre por encima y hay...
Calentitos.
Calorcito.
Eso calorcito. Es, calentitos. Hasta dentro de un rato, Ro.
Venga, hasta ahora.
Esta es la escuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
Que decía yo, qué lástima lo de Leganés.
Sí, es una pena, oh. Una pena. Ha sido la noticia triste en el mundo del fútbol del fin de semana, pero es que va todo tan deprisa que es que no da tiempo a nada.
¿Y ahora dónde estamos?
Pues ahora estamos, fíjate, hemos despedido a Leganés de primera, pero es que despedimos a Carlo Ancelotti, despedíamos a Modric, se nos ha acabado la liga y de repente ya estamos en una nueva era. Porque ya estamos en la etapa Xavi Alonso en el Real Madrid, claro. Si es que acaba de hablar Xavi Alonso. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho?
Sí.
Toma el reloj de Ancelotti. Hemos visto a Ancelotti esta pasada madrugada ya en Brasil.
Ya está. Caramba, en Brasil. Qué rapidez,
sí,
¿no?
Sí, con una gorra amarilla para firmar esta tarde su compromiso con la selección. Así que no paramos. Escuchamos al relevo de Ancelotti, que se llama Xavi Alonso.
Tomo el relevo, recojo el legado con mucho honor, con mucho orgullo de poder estar aquí ocupando el lugar donde Carlos lo ha hecho también, y espero poder pues cumplir con las expectativas y poder llevar al club a los sitios donde todos queremos que podemos hacerlo.
Parecía un traspaso de carteras,
sí,
ministerial,
¿verdad?
¿No?
Sí. Tiene mucha pinta eso. Y además, ¿verdad?, con el trajecito ahí impecable, Xavi Alonso, sí, ha sido todo muy formal. Esta es la parte más formal, porque ha firmado el contrato, ahora nos lo explica Pereiro, y ha hecho ese discurso, y ahora ya, posteriormente, pues tocará el momento de la rueda de prensa. Y ahí ya me imagino que será un tono menos diplomático, ¿no? Uh-huh. En este caso de Xavi Alonso. Pero como está Pereiro allí pendiente de lo que está haciendo el Real Madrid, pues que nos cuente cómo ha ido la cosa y qué más cosas tiene que hacer el nuevo entrenador del Real Madrid, que ayer anunció el Madrid que ha firmado por 3 años. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y un mes, como diría aquel, 3 años y un mes. ¿Qué tal?
Porque este es un extra. Lo del mundialito es un extra. O mundial de clubes, que molesta a Pereiro, lo del mundialito. Mundial de clubes.
Que seguro que está bien pagado el extra, sí. Ya te lo digo yo, pero las 3 temporadas sí, las ha firmado ya en esa sala de juntas aquí en la Ciudad Deportiva del Madrid. Con la sensación que tenemos todos, que lo hablaba contigo a primera hora de la mañana, lo decías tú ahora, es que no hemos terminado en la temporada 24-25 y esto ya se considera inicio de la 25-26, y aquí se presenta el nuevo técnico del Madrid, que ya conoce bien la Casa Blanca, estuvo 5 años como futbolista, la ha considerado Florentino en ese mini discurso que se hace antes de esta rueda de prensa que estamos esperando. Está a reventar en la sala de prensa habitual, la que era la segunda casa de Carlo Ancelotti hasta hace apenas 24 horas, pues para recibir a Xavi Alonso. Le queda una butaca libre, estamos full house aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Xavi ha venido acompañado de su mujer, Nagore, que ya sabes que siempre está en un segundo plano, pero acompañando al de Tolosa siempre en su vida, tanto aquí en la capital de España como en Donosti, como en Alemania. Hemos visto a Florentino, aparte de la familia del presidente del Madrid también, estaba Arbeloa, estaba Diego López, que también sabes que se integra dentro de el que fuera portero del Madrid en el organigrama de los entrenadores de la cantera del conjunto blanco. Estaba José Ángel Sánchez, he visto a Iker Casillas, ya no he visto a Raúl, evidentemente, porque también se terminó la era de 7 temporadas como técnico del Madrid, pero Xavi estaba espectacular. Algo nervioso, le he notado en el discurso. Es verdad que ha querido hablar sin papeles, pero le he notado un poquito más nervioso de lo habitual, conociendo el discurso del Tolosarra, los que ya le conocemos hace tiempo, y ha querido acordarse, como bien escuchabas tú, de Carleto, y ha dicho que sin él no sería el entrenador y que posiblemente no estaría en un día como el de hoy reavivando y esa nueva era que ha tocado tanto. Pero ha hablado también Florentino Pérez, que le podemos escuchar, porque ya te digo yo que vamos con prisa y va a subir antes de 12:30, y ha dicho que vuelve a su casa, que ya te digo yo que está dando vueltas por redes lo de volver a casa, porque él también ha dicho que vuelve a su casa y en Donosti no ha sentado muy allá. Pero bueno, lo escuchamos a Florentino, mira.
Con él como jugador se inició esta nueva etapa dorada de nuestra historia al conquistar la inolvidable 10ª Copa de Europa en Lisboa. Hoy damos la bienvenida a uno de los nuestros, a Xavi Alonso.
Pues ahí está, la presentación de su presidente, que se harta a llorar este fin de semana. Ya lo habéis visto en todas las fotos de las imágenes de la despedida de Carleto y de y de Lucas Vázquez y de Luka Modric el otro día en el Santiago Bernabéu. Así que ya te digo, Félix, que como tienes más cosas, vete tirando. Pero aquí va a llegar antes, estaba previsto para la 1:30. Pero empieza la nueva era Xabi Alonso aquí en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Qué buena película esa de uno de los nuestros, que ha ambientado ahora Nacho García. Ahí lo tenemos. Gracias, Pereiro. Si hay novedad, volvemos, por supuesto.
Por cierto, que lo comentaba ayer Burgos a la noche en Radio Estadio. Y tiene pinta de que va a ser así. El jueves tendremos también actividad por aquí, por la Ciudad Real Madrid, porque van a presentar, antes de que se concentre con la selección, a Dean Huijsen, el nuevo central del conjunto blanco, ya sabes, hispano-holandés, y que ha pagado el Madrid 58 millones de euros. Un besito, chao.
Pues unimos todo, lo del Madrid, lo de la selección, lo de Huijsen, porque podemos escuchar a Luis de la Fuente, seleccionador nacional, que ha hablado de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid.
Primero, permitidme que le dé la enhorabuena. Y un grandísimo profesional y buen tío, además. Tuve la suerte, el honor de dirigir tanto a Xavi como a otros importantes y grandes profesionales, y yo disfruté seguramente más que él. Había entrenadores o futuros entrenadores que tenían un toque. Dices, es diferente. Bueno, pues era un alumno en ese momento, siempre muy interesado por todo, con muy buenas ideas, que aportaba mucho, y eso te da una pista de que ahí hay algo.
Tenía un toque ahí Xabi Alonso cuando era alumno del profesor Luis de la Fuente, que ha dado lista de convocados para la Liga de las Naciones, que es lo próximo que tenemos. Ya la próxima semana juega la selección, si es que no para esto. Por cierto, uno del Madrid y uno del Atleti, y haciendo trampa,
¿Por qué?
Robin Lenormand es el futbolista del Atlético de Madrid, de nacimiento francés, pero internacional con la selección española, y del Madrid metemos ahí a Huijsen, porque como le acaba de fichar, pues por lo menos le colamos. En la lista de la selección, Fernando Burgos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. La lista de esta de 26, sí. La selección se concentra el próximo sábado a la 1:00 p.m, sábado 31 de mayo, pero no todos, claro, porque ese sábado hay un español de los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, como Gaby, como Jesús Navas, que es Fabián Ruiz, que va a tener que jugar ese día a partir de las 9 en el Allianz Arena de Múnich, la final de la Champions con el PSG frente al Inter de Milán. Por tanto, se van a concentrar 25 de los 26, por eso va a dar tiempo. No digas Huijsen, Félix, por favor.
Huijsen.
Es que sí. El chaval nos dijo que dijéramos Huijsen. Entonces, Dean Huijsen, le puedes llamar Dean. Porque yo, la primera vez que hablé con él en la zona mixta de Rotterdam, del de Quip, yo me costaba pronunciar porque no quería equivocarme. Entonces no le llamé ni Huijsen, ni Huijsen, ni nada. Le llamé Dean. Como James Dean. Sí, entonces le dije Dean. Entonces me quedó fenomenal. Una vez que todos sabemos cómo se pronuncia Huijsen, pues sí, le van a presentar el próximo jueves como técnico, como jugador del Real Madrid. Y hablaba Luis de la Fuente de Xabi Alonso porque fue su profesor en el curso de entrenadores aquí en la Ciudad del Fútbol. Y ha sido una de las respuestas, muchas respuestas, ha tenido Luis de la Fuente en el día de hoy. Pues mira, las he contado y son solo 18, 30 minutos, muy interesante todo, en una lista de 26, como te decía, donde la gran novedad se llama Isco Alarcón, el malagueño. 33 años, hacía 2.117 días que no jugaba con la selección española. ¿Cuánto es eso? Casi 6 años, desde el 10 de junio del 2019, y eso que Isco debutó hace 12 años con España en 2013 en Doha frente a Uruguay. Pues Isco está de vuelta para competir el puesto a Pedri y a Olmo, los campeones de Copa del Rey, de Liga y de Supercopa de España del Fútbol Club Barcelona. Y fíjate, a pregunta de Onda Cero, ¿cómo ha respondido Luis de la Fuente a esta convocatoria que era un clamor entre público y crítica para que Isco volviera al equipo nacional y compitiera con otros mediapuntas por el once titular?
Si consideramos oportuno que jueguen, tendrán que jugar cuando queramos oportuno, pero lo más importante de esto es que ahí son 26 jugadores para cubrir cualquier escenario que nosotros sí tenemos que pensar en los posibles escenarios que se puedan dar. Cabe Isco, cabe Fermín, o cabe Pedri, o cabe quien sea. El hecho de que haya estado o no anteriormente, yo no he mirado nunca ni el carnet de identidad, creo que está demostrado, ni el tiempo o no tiempo que lleven o deben llevar. ¿Era el momento oportuno ahora para aportarnos Isco lo que tiene que aportar?
Pues sí, va a aportar mucho, porque es un jugadorazo que lleva ya unos cuantos meses haciendo muy bien las cosas con el Real Betis, que el próximo miércoles va a jugar la final de la Conference frente al Chelsea. Hablabas tú de jugadores del Madrid, del Atleti y madrileños. ¿Has contado los madrileños?
Pues sé que está Álvaro Morata también por ahí, ¿no?
Uno.
Ese.
No cuente usted más. Uno, porque estoy mirando. No hay nadie más. Nadie más. Un madrileño. Álvaro Morata, que va a ser el capitán, que es el segundo futbolista con más edad, 32, después de Isco con 33. Vuelve Gavi, el futbolista del Barça. Está Fermín, que va a jugar primero la National League y después se va a incorporar con la Sub-21. No está Asencio. No está Rodri Hernández Cascante, que era el otro madrileño que podría estar, porque ha jugado en 8 meses 7 minutos con el Manchester City y el otro día no jugó ningún minuto. Y que ha dicho Luis de la Fuente lo siguiente: tela, telita, tela, los que decían que la Nation League no era una competición ni importante ni bonita. Tela, telita, tela. Dice, en esta Final Four hay 3 de los campeones de la Nation League en las ediciones anteriores, hay 3 campeones de Europa, hay campeones del mundo, pues se quiera dar al último. Tela, telita, tela. Félix, Peta.
Un abrazo, Fernando.
Un besito.
Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Pues sí, tenemos la próxima semana un Croacia-Portugal y un España-Francia. Los que ganen jugarán el próximo domingo, este domingo no, el siguiente, en la final de esta Liga de las Naciones. Así que partidazos, es verdad, partidazos ya en el mes de junio. Y en el mes de agosto, pues tendrá que jugar el Rayo Vallecano y no cualquier cosa. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Porque tendrá que jugar la previa para estar en la Conference League, porque sí, el Rayo ha conseguido la plaza europea, la consiguió en la última jornada, pero ahora tiene que certificarlo pasando esa eliminatoria previa. El sorteo será el 4 de agosto, el partido de ida el 21, el de vuelta el 28, vamos a ver qué rival le toca al Rayo y si se puede jugar en Vallecas o no, porque ahora tiene que venir la UEFA, visitar el estadio y dar el ok para que se pueda disputar ahí. A mí me dicen que en principio son optimistas, que las cosas ya están encaminadas y que salvo algún detalle que haya que pulir, no serían tan estrictos como por ejemplo en el caso de la Champions y que hay campos de la Conference que son peores que el de Vallecas. En cualquier caso, eso lo veremos poco a poco porque es verdad que la situación es complicada. Y muy rápido, enfado brutal del presidente con las instituciones madrileñas porque absolutamente nadie, ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, no ya los primeros espadas, en este caso el alcalde y la presidenta de la comunidad, sino ni siquiera nadie de la concejalía del propio distrito de Vallecas, fue al palco del estadio de Vallecas para el partido más importante de los 100 años de historia del Rayo Vallecas.
Yo entiendo el enfado.
Lo que decía es, a ver, entiendo que a lo mejor Ayuso y Almeida pues no pueden.
Pero alguien tiene que ir.
Ni siquiera el concejal de distrito, ni siquiera nadie de la concejalía de deportes de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid tiene de verdad un rato para venir al partido más importante de la historia del Rayo. Bueno, pues estaban invitados y nadie acudió al palco.
Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Hasta mañana, Raúl.
No consuelo eso de que en la Conference hay peores estadios que el de Vallecas. Y lo que hay que mejorar es el estadio de Vallecas. Que haya peores ya es otra cuestión. Por cierto, el Rayo octavo clasificado en la Liga con 52 puntos. Cerrada ya la competición. El Getafe decimotercero con 42. Y 2 puntitos menos el Leganés con 40, que se nos ha ido a segunda división. Esta tarde me cuenta Alberto Fernández que hay rueda de prensa del propietario de Jeff Luno. Y vamos a ver qué dice, porque la verdad es que es un golpe duro para el conjunto pepinero perder la categoría, porque es verdad que te mantienes en el fútbol profesional, pero los ingresos son mucho menores y es algo que cuesta mucho. Si no vuelves pronto a primera división, luego pasas bastantes apuros y le ha pasado a equipos muy grandes. Te hablo, por ejemplo, del Zaragoza o del Deportivo de La Coruña, que perdieron la categoría y no la han recuperado todavía. Así que vamos a ver qué nos cuenta el propietario de Leganés esta tarde. Y luego te cuento otras historias del fin de semana con representantes madrileños y algunos datos interesantes. Por ejemplo, Carlos Verona, el madrileño ciclista que ganó la etapa del Giro de Italia de ayer. Así que no es fácil porque él nunca había ganado una etapa en una grande. Ayer lo consiguió este ciclista madrileño. En la Liga ACB, el Real Madrid sigue ganando. Lleva ya 22 victorias consecutivas y ya sabe que se va a enfrentar al Baskonia en la primera eliminatoria de la lucha por el título. Y ya sabes que en automovilismo nos fue regular porque Carlos Sainz fue décimo en el Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de España y en motociclismo nuestro madrileño Manu Gas, Manu González, se cayó, pero sigue líder de Moto2.
Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana.
Mira, si necesitas un impulso en tu carrera profesional, conoce toda la oferta formativa que hay en EAE Business School Madrid. MBAs y másters en las áreas más demandadas. Llevan más de 60 años formando talento. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters y empieza tu formación en octubre.
Cada vez que ve uno Madrid.
A la calle que nos vamos de nuevo. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues especial precaución en la M50. Por un incidente van a encontrar hasta más de 5 kilómetros de retenciones en el entorno de Rivas, Vallecas y Rivas de Jarama, ya todo ello hacia la carretera de Barcelona. Dirección A2 en la medida de lo posible y eviten circular por esta carretera M50 y utilicen la carretera, la ronda M40. A margen ya de esta incidencia, dificultades de salida por la 3 en Rivas y la 6 a su paso por el plantío.
Bueno, pues ya sabe, evite esa zona. Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Pues vamos a ver qué es lo que tiene que evitar por las calles de la capital. Y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues se mantiene la mayor actividad en la arteria principal en estos momentos, donde ha subido ligeramente la intensidad, concretamente los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y los entornos de Atocha y Cibeles, plaza esta donde llega además numeroso tráfico de la Gran Vía y Alcalá Banco de España. También se mantienen densas calles como Cea Bermúdez y José Abascal y al otro lado la entrada por Avenida América o las calles Serrano, Goya y O'Donnell, en ambos sentidos en el entorno de Doctor Esquerdo. En la M30 y entornos de autovías ha subido también ligeramente el nivel de circulación, pero se mantiene en todas estas vías con tráfico fluido.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Más de uno Madrid. Onda Cero. El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Pues sí, porque como cada lunes es tiempo de Corazón de Madrid, ya sabe, nuestra sección más solidaria con María Aparicio. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, encantadísima de escucharte, porque bueno, esta semana os voy a contar una historia que es la de Laura. Es el nombre ficticio de una mujer que vivía en una casa que el 13 de diciembre de 2022 la borrasca Efraín borró completamente del mapa. Fue una de esas, Pepa, quizá difícil de recordar por la frecuencia con la que últimamente se suceden en España, sobre todo tenemos la Dana muy reciente, pues que nos dejan imágenes de absoluta destrucción y catástrofe en pueblos y ciudades con casitas pequeñas. Como os decía, la de Laura fue una de ellas, y a ella y a su familia les dejó únicamente con lo puesto y con algo de documentación que pudieron rescatar.
Solo quedé pues con lo que tenía puesto, como decimos nosotros, la ropa que tenía en el momento y ya está. De resto todo perdido. En un momentico se te cierra el panorama y no sabes para dónde tirar.
Sin duda. Bueno, en ese momento apareció en su vida para ayudarla la organización Corazón y Manos, que por cierto, María, tiene una peculiaridad.
Sí, Pepa, pues se trata de una asociación que es fruto del compromiso social de los trabajadores de una empresa que se llama Clece. Se trata de una empresa multiservicio que tiene más de 80.000 trabajadores en plantilla y que nació en 2017 fruto de la necesidad que detectaron pues que tenían algunos de sus empleados. Manuel Marín es el director de proyectos de la asociación Corazón y Manos.
Actualmente un 12% de la plantilla, lo que supone más de 10.000 personas, pertenecen a colectivos vulnerables. Hablamos de mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y personas provenientes de riesgos de exclusión social.
¡Qué maravilla! Bien, fíjese que si hablamos de proporciones, una de cada 10 trabajadores, trabajadoras de la empresa, que por sus dimensiones podría ser equiparable a la población de una localidad, está en riesgo de exclusión social, María.
Son cifras, Pepa, desde luego alarmantes y que explican pues de alguna manera el sentido que tiene la existencia de una asociación como esta, que fue creada por los propios trabajadores de la empresa, por y para ellos. Esta tiene varias sedes, también en Madrid, y en ella se desarrollan proyectos de inclusión laboral, vivienda, asesoría jurídica, de salud mental y vivienda, incluso con carácter preventivo. Manuel nos cuenta en este caso real de una mujer víctima de violencia de género que, tras denunciar, perdió su casa en un incendio provocado por su maltratador.
El hombre entró en prisión y ella ingresó en una casa de acogida junto con sus dos hijos. Aunque tuvieran 14 y 15 años, no los podía dejar solos en la casa. No podía trabajar. Ayudamos en los trámites a adquirir toda la nueva documentación que se había perdido en el incendio. Le ayudamos a encontrar una vivienda, pagamos la fianza y le pagamos unos primeros meses de alquiler para que ella pudiera hacer un colchón de una nueva economía.
¡Qué barbaridad! Desde luego que es tremenda la historia y también un buen ejemplo de lo importante que es la ayuda integral, María, porque la vulnerabilidad cuando llega suele arrasar con todo.
Como un incendio, Pepa, porque la historia de Laura que os contaba al principio pues también es una buena referencia. A ella también le dotaron de todo lo necesario para empezar de nuevo y ese agradecimiento a sus compañeros, confiesa, es inmenso.
Me emociono de saber que hay personas y compañeros que ayudan a las personas de gratis. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias.
Bueno, pues si algún oyente que nos esté escuchando necesitará de su ayuda o incluso pues tomar la idea como referencia para su propia empresa, que también podría ser, que sepan que tienen toda la información en su web corazonymanos.org.
Ahí es el corazón de Madrid que cada semana nos trae María. María Paricio, que te espero el lunes que viene. Un beso enorme.
Ahí estaremos puntuales. Adiós, Pepa.
Bueno, y ahora quiero hablarle de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo, siguiendo con los temas de Corazón de Madrid, porque cada una de ellas es héroe de una historia y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará. Bueno, pues tenemos pendiente una entrevista con Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, pues por tantas cosas que tenemos que hablar y sobre todo en el día de hoy, en el que pues ya sabe que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este mediodía a, bueno, dos, más bien tirando a tres altos cargos de la Comunidad de Madrid en la época de la pandemia con esos protocolos de la vergüenza. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es lo primero. Siguen declarando estas personas. A las 12:30 estaban citados en ese juzgado de instrucción número 3 de Madrid. Y desde la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel, ¿ustedes qué ven en este proceso judicial?
Bueno, es un procedimiento judicial que además ya había sido archivado hace 3 años y que ahora se reabre pues por una acción de la Fiscalía. Mira, llevamos ya muchísimo tiempo sufriendo en nuestra región los ataques de la izquierda y de la ultraizquierda que tratan de retorcer el dolor de las familias que lo pasaron tan mal durante la pandemia. Han sido más de 60 veces las que la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid, que es tanto como decir a los profesionales que lo dieron todo durante la pandemia, que lo dieron todo en las residencias, en los hospitales, también en la atención domiciliaria, y que lógicamente solamente una mirada como es la de la izquierda, que solo trata de buscar rédito político en todo esto, aunque sea 5 años después, pues puede justificar que se vuelva a reabrir un caso de estas características. Insisto, más de 60 veces, en concreto 61, han sido los procedimientos judiciales penales definitivamente sobreseídos o archivados en nuestra región, con lo cual, bueno, pues lo que esperamos que una vez más, una vez que salga esta fase de instrucción, pues la justicia vuelva a dar la razón a la Comunidad de Madrid, una comunidad que se adelanta a todos, que puso todos los medios a disposición de los ciudadanos y que desde luego creo que fue un ejemplo en lo que tiene que ver con la atención a las personas durante la pandemia.
Somos conscientes del dolor de los familiares de estas personas que fallecieron en estas residencias. La pregunta, sin duda alguna, consejero, a lo largo de todos estos años, es cómo, habiendo también otras regiones que también limitaron la hospitalización en residencias, como Cataluña, Castilla y León, Valencia, el foco esté puesto siempre en Madrid. ¿Por qué?
Bueno, es que de hecho hubo comunidades autónomas que sí que han reconocido tener este tipo de protocolos, ¿no? Es que Madrid no limitó el acceso de nadie a un hospital. De hecho, fíjate, hay un dato que yo siempre doy que pone o que de alguna manera desmiente todo lo que está diciendo la izquierda en nuestra región. Durante la pandemia, durante los 3 peores meses de la pandemia, el Suma 112, es decir, las ambulancias y las unidades móviles, las UBIs móviles de la Comunidad de Madrid, realizaron más de 11.000 traslados de personas de mayor mayores, desde las residencias de la Comunidad de Madrid hasta los centros hospitalarios. Con lo cual, por supuesto que se atendió a todas las personas que lo necesitaban con los recursos que estaban disponibles y con todos aquellos que la Comunidad de Madrid consiguió trayendo más de 20 aviones con productos medicalizados, medicalizando las propias residencias, construyendo ese hospital de pandemias, primero el IFEMA y luego el de enfermería Isabel Zendal, con los test de antígenos, con las vacunas, en definitiva, con todos los medios que teníamos a nuestra disposición. Por tanto, por supuesto que se atendió a todas las personas con los medios que estaban disponibles, y las propias sentencias judiciales así lo atestiguan y así lo dicen y lo reconocen. Simplemente, insisto, es la izquierda y la autoizquierda que quiere retorcer el dolor. Nosotros, lógicamente, cualquier fallecido que se produjera durante aquella época lo sufrimos y lo lamentamos, porque estábamos ahí tratando de paliar una pandemia que fue mundial, que fue global y que lógicamente también afectó de manera muy importante a nuestra región. Insisto, y solo la izquierda es la que está intentando retorcer el dolor de esas familias, que en definitiva lo que están tratando de utilizar políticamente algo que fue un drama.
Consejero, estamos hace tan solo unas horas, porque decenas de miles de personas, dicen 30.000 según cifras oficiales y 200.000 de acuerdo con los organizadores, se movilizaron ayer domingo con esa manifestación por las calles para defender una sanidad pública universal y de calidad, y atacando directamente la sanidad pública madrileña.
Bueno, llevan mucho tiempo intentándolo. Ayer también hubo distintas concentraciones precisamente para hablar de salud, que es en lo que muchos ciudadanos quieren estar, y en ver de qué manera podemos seguir mejorando el que es el sistema sanitario mejor de Europa, no ya de España, sino de la propia Unión Europea. Ahora mismo tenemos un presupuesto récord para sanidad pública, 10.500 millones de euros, un 25% de todo ese de esos créditos presupuestarios se van precisamente en la atención primaria. Somos la comunidad autónoma con las listas de espera más bajas de toda España, prácticamente tenemos la mitad, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid esperan menos de la mitad de lo que esperarían en cualquier otra región de nuestro país. Tenemos los mejores hospitales, los más punteros, y lógicamente también los que ofrecemos una atención continuada desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, luego continuando lógicamente también con los puntos de atención durante esas horas de la noche, ¿no? Por tanto, somos de verdad la comunidad autónoma que mejor estamos atendiendo, que más estamos atendiendo, y que lógicamente seguimos trabajando, que para eso estamos, para poder ofrecer la mejor sanidad a todos los madrileños, conscientes de las carencias que pueda haber y poniendo medios para poderlas solucionar.
Ahora hablamos del calorcito que ya empieza a hacer en Madrid, pero tenemos también, la noticia del día, ese audio publicado por El Confidencial que desvela una operación del PSOE para acabar con la UCO. ¿Alguna valoración, consejero?
Bueno, es que el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, quiere acabar con todos aquellos que de alguna manera tratan de ponerles frente al espejo. Aquellos que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere contrapoderes, no quiere otras instituciones que puedan hacerle frente, y por eso, lógicamente, va contra la Comunidad de Madrid, va contra la justicia, va contra la UCO. En este caso, en definitiva, va contra todos aquellos que han mostrado sus vergüenzas, las vergüenzas de la familia de Pedro Sánchez, con un hermano ya procesado, con la mujer del presidente del gobierno imputada hasta por 4 delitos, con el fiscal general del Estado imputado, la vergüenza de un país como España que tiene un fiscal general del Estado imputado y que no dimite, con un gobierno acorralado por casos de corrupción política y casos de corrupción económica. En definitiva, Pedro Sánchez quiere ir contra todo aquel que de alguna manera está exhibiendo las vergüenzas de este gobierno.
Consejero, volviendo otra vez a Madrid y sobre todo a ese calorcito que le hacía referencia, recuerda la comunidad que los centros educativos podían adaptar su horario por el calor.
Sí, en la Comunidad de Madrid tenemos el plan de acción contra episodios de altas temperaturas, el plan contra el calor que llamamos coloquialmente, que efectivamente cada una de las consejerías están trabajando para adaptar desde los centros educativos, en el caso de sanidad, en el que hemos invertido 11 millones de euros en los dos últimos años precisamente para adaptar, para trabajar junto con los distintos colegios, en sistemas de climatización que hagan que en estas semanas que nos quedan hasta finalizar el curso, puedan afrontar mejor esos episodios de altas temperaturas que parece que ya empezamos a notar en nuestra región, ¿no? También en el ámbito sanitario, donde además está monitorizando a todos los pacientes que puedan ingresar en las urgencias, dando también consejos a través de la sanidad y de los centros de salud. Por primera vez hemos incorporado también información sobre los episodios de altas temperaturas en la tarjeta sanitaria virtual, que por lo tanto está a disposición de todos los madrileños a través de esa aplicación móvil. Pero, por supuesto, insisto, también Metro de Madrid, por ejemplo, ampliando la frecuencia en los casos de que haya altas temperaturas, los autobuses interurbanos urbanos, también ampliando esa frecuencia para que las personas tengan que estar menos tiempo expuestas a las altas temperaturas en el exterior, en las marquesinas, que también se han instalado más de 8.000 marquesinas, muchas de ellas instaladas en los últimos años, en definitiva poniendo a disposición de los madrileños pues todas aquellas medidas que les puedan favorecer, que les puedan permitir pasar un poquito mejor estos estragos del calor, que insisto, todavía no había llegado, pero ya notamos en nuestra región.
Bueno, tenemos pasado mañana concentración, una manifestación de los taxistas por la Castellana. ¿Qué ha pasado aquí, consejero? Porque no parece muy lógico que los VTCs en número superen a los taxis en Madrid.
Bueno, actualmente tenemos 16.000 licencias de taxi en la región, cerca de 9.000 de VTCs. Nosotros ha habido una resolución judicial que nos hace o nos obliga, ¿no?, a dar otras 8.500 licencias de VTC. Nosotros considerábamos que el equilibrio ya estaba alcanzado, que se estaba prestando ese servicio a los ciudadanos de manera ejemplar a través de las licencias de taxi y también de VTCs. Lógicamente, nosotros ahora pues tenemos que acatar esa sentencia. Lo conocen perfectamente las asociaciones de taxis. La voluntad de la Comunidad de Madrid ha sido pelear hasta el final. Y lógicamente, bueno, pues ahora siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos, pues habrá que ir dando esas licencias que la propia justicia dice que tenemos que otorgar. Pero insisto, siempre y cuando cumplan los requisitos. Eso ahora tenemos que ver caso a caso.
Bueno, no quiero, no aprovechar este espacio y este tiempo que tengo con usted, Miguel Ángel, para preguntarle por esa conferencia de presidentes del próximo 6 de junio en Barcelona.
Sí, una conferencia de presidentes que efectivamente se ha convocado prácticamente sin tiempo para su preparación. Fíjate que faltan pocos días, todavía no se ha celebrado la comisión preparatoria, será este miércoles. Bueno, el presidente del gobierno se ha despachado con un par de asuntos que quería incorporar a esa conferencia de presidentes, pero a nosotros nos parece que hay muchos asuntos que deben ser abordados. Después, además, de una conferencia de presidentes fallida en Santander, donde prácticamente no se abordó ninguno de los temas que las comunidades autónomas queríamos llevar. La documentación fue un folio en blanco, las conclusiones de esa conferencia de presidentes fue un folio en blanco, y nosotros lo que le exigimos al presidente que en esta ocasión se debata, que en esta ocasión se hable de los asuntos que le interesan a los madrileños y que son de interés común para todas las comunidades autónomas, como por ejemplo situaciones como la del apagón energético, que no puede volver a suceder en nuestra región, y por tanto hace falta un plan de inversiones muy potente en nuestro país que impida, también con ese respaldo de la energía nuclear, que impida que nuestra región, que nuestro país vuelva a ponerse en negro. Todo el caos que estamos viviendo en el sistema ferroviario, primero en las cercanías, pero ahora también hemos visto como la larga distancia y en la modalidad de alta velocidad. Creo que tenemos que hablar de la financiación de las comunidades autónomas. Vamos a decirle un no alto y claro al presidente del gobierno a la condonación, a la mal llamada condonación de la deuda, que no es otra cosa que pagarle la fiesta a los partidos independentistas que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, y que los madrileños, por ejemplo, tengamos que asumir hasta 500 euros más de deuda precisamente por aquellos que lo trataron de, o que lo han hecho mal, que han gestionado mal, como pueden ser los partidos independentistas. Lógicamente tenemos que hablar también de algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, como es el acceso a la vivienda, la lucha contra la ocupación. Son muchos los asuntos. Nos gustaría que en esta ocasión no sea un monólogo del presidente, sino que de verdad se escuche a los presidentes autonómicos, y sobre todo que nos dé la oportunidad de poder poner sobre la mesa medidas que aborden todas estas cuestiones que yo planteado y que desde luego nuestro país necesita cuanto antes.
Y para terminar ya, consejero, le veíamos el pasado viernes mostrando a los estudiantes las graves consecuencias legales del uso de las drogas. ¿Poquito a poco se van haciendo la idea de que hay que alejarse de todo este tipo de productos?
Bueno, en eso estamos, que tenemos ese primer plan regional contra las drogas. Yo creo que en una entrevista anterior le trasladaba la importancia no solo de lo que hacéis los medios de comunicación, que yo le agradezco particularmente, sino también lo que tenemos que hacer en los colegios, y de hecho hemos implicado también a la justicia y distintos jueces están dando charlas en los institutos públicos de la Comunidad de Madrid para alertarles sobre el tráfico, sobre el consumo, sobre las consecuencias que tiene esta lacra social. Es importante que impliquemos a las familias. Hemos puesto una campaña además también donde se están repartiendo distintos espejos en los institutos públicos, donde lo que le venimos a decir a los jóvenes es: vosotros, los que os veis reflejados en ese espejo, sois los dueños de vuestra vida, sois los que tenéis las riendas de vuestra vida, y por tanto decir no a las drogas y sí a la vida en libertad, porque las drogas no solo os destrozan personalmente, sino destrozan a vuestra familia, destrozan a vuestros amigos, destrozan vuestro entorno, y sobre todo llega a un punto de no retorno. Por tanto, estamos en el momento adecuado para concienciar a la sociedad, para que no trivialicemos con las drogas y que de alguna manera, especialmente a los jóvenes, les contemos los perjuicios y los daños que puede producir este tipo de consumos.
Sí, porque ellos no son conscientes de las consecuencias legales. Pueden pensar que, bueno, a nivel de salud, indudablemente, pero bueno, como en estas edades uno piensa que es inmortal, pero las consecuencias legales son importantes.
Sí, hay que explicarle todo, las consecuencias sobre la salud, las consecuencias legales, las consecuencias para su familia, la consecuencia para su entorno. En definitiva, a los jóvenes hay que explicarles las cosas para que las entiendan en su globalidad, no solo lo que les afecta a ellos personalmente, sino todo lo que conlleva, ¿no? A mí me parece muy interesante, sobre todo, y agradezco, ¿no?, a los jueces que se están brindando, ¿no?, a dar esas charlas en los institutos, pero también pues a todos los ayuntamientos, a todos los medios de comunicación, a todas las consejerías que están implicadas en este Plan Regional contra las Drogas, que ya llevamos prácticamente de las 75 medidas que tenía y los 200 millones de euros de presupuesto para los próximos años, pues ya llevamos casi ejecutadas el 80% de todas estas medidas y seguiremos desarrollándolas porque creemos de verdad que tenemos que ser pioneros, que tenemos que ser coherentes y desde luego que tenemos que lanzar este mensaje y además hacerlo en colaboración con el resto de instituciones y de sociedad civil organizada. Y en ese sentido, pues los colegios, pero no se nos olvide, las familias tienen una función fundamental.
Bueno, no le voy a preguntar por los sin techo de Barajas, porque entiendo que hay que darle una oportunidad tanto a AENA como al Ayuntamiento para ver si de verdad con estas reuniones que tienen en ciernes se organiza todo y pueden ayudar a estas personas a salir de esas situaciones. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid. Consejero, que le agradezco mucho que nos haya atendido de nuevo.
Un placer, a su disposición.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Cecchini es el... Qué poquito queda para que nos marchemos, qué poquito queda para que den las dos, pero antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Rosana?
Pues que 12 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid van a albergar campamentos infantiles gratuitos en verano con propuestas de ciencia o teatro. Se ofertarán un total de 405 plazas a las que se podrá acceder previa inscripción para facilitar la conciliación. Y una cosita más, el Albia Salamanca Madrid va a tener una parada a media mañana en Medina del Campo en Valladolid desde el día 9 de junio.
Ah,
eso está muy bien.
Sí, qué bien. Bueno, pues nos marchamos con estas y otras noticias que enseguida, en tan solo 30 segundos, Elena Gijón empieza a contarle en Noticias Mediodía, en todo lo que, bueno, pues tiene que ver con el día de hoy y lo que vamos arrastrando de otras noticias. Ya sabes, lunes, hace muchísimo calor, intente ir por la sombra y mañana refresquese porque mañana vendrá un poquito más fuerte el día. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.